Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Muy buen día a todos, nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy nuevamente está con nosotros Rosario Herrera, quien nos acompaña para hacer este programa. Y el tema que hemos conversado hace un ratito es ¿qué es la salud? Este es el título que lleva el programa de hoy. ¿Cómo estás, Rosario? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias. Muy afortunada de estar en esta investigación esta mañana.
Muy bien. Bueno, hay una pregunta ahí que sería interesante indagar, preguntarnos qué es la salud. Más allá de lo que atañe al organismo, a la parte biológica, comprender también por qué existe esa palabra, qué significa. Si uno, cualquiera de nosotros va ahí a ver qué significa etimológicamente la palabra salud, lo que yo acá estoy leyendo es que remite a una palabra del latín que es salvus, que significa entero, intacto, algo que no está fragmentado, algo que está sano, significa básicamente algo que no está fragmentado, y algo que está en relación también con un equilibrio, estamos hablando ahora en el campo psicológico, y que hay orden. Por lo tanto, hay equilibrio y hay orden psicológicamente, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta definición, Rosario?
Pues me parece muy importante porque es algo más de simplemente no estar enfermo, no estar neurótico. Va más allá de eso.
Bueno, podríamos decir que en el campo psicológico no estamos hablando. Por eso está bien que hagamos la distinción. No estamos hablando exclusivamente de lo que atañe al organismo biológico, porque generalmente la salud la relacionamos mucho con la parte física. Y si la extendemos a la parte psicológica, bueno, uno puede decir que habitualmente le falta un tornillo o que tiene algún desequilibrio o que es un... que es bipolar o que es neurótico, ese tipo de cosas, y generalmente uno acude a los especialistas. Claro que hay distintos grados de desequilibrio, pero acá lo interesante ver es si la sociedad, tal como la observamos, está enferma o no. ¿Se puede ver eso? ¿Podemos decir que es una sociedad sana en la que vivimos todos los seres humanos? ¿O la sociedad está enferma? ¿Y qué relación tiene el individuo con la sociedad?
Sí, es muy evidente que nuestra sociedad está muy enferma, ¿no? No solo ligeramente enferma, sino evidentemente enferma.
Adelante,
y
por
en
favor.
Y en lo que decías esto de la enfermedad física, es muy fácil, si uno observa un poquito más allá, que en realidad es porque somos muy irresponsables y por lo tanto incluso físicamente tiene que ver con dormimos mal, comemos mal, descansamos mal, trabajamos mal, estamos como cosas tan... Es sorprendente cómo cosas tan elementales de la vida las hacemos irresponsablemente. Ahora ya no se diga.
También pasa algo, ¿no? O sea, uno puede ser muy detallista o puede ser muy atento o puede estar, digamos, muy obsesionado con la salud física. Y quizás esa obsesión es parte de un desequilibrio también. También podemos ver eso así, ¿no? Porque yo,
Sí.
digamos, depende desde qué lugar uno encare las cosas, porque puede ser que una persona que está muy obsesionada por la salud física no se esté dando cuenta de que esa obsesión es parte de un desequilibrio. Entonces, también hay otra cosa, por eso que es importante ver qué es una mente sana, qué es una mente sana, como poner la pregunta, porque si una mente sana, lo que podemos ver es que una mente que está en desequilibrio, una mente que está en conflicto con los hechos, una mente que está ideologizada, una mente que está todo el tiempo tratando de ser algo diferente de lo que es o que está en lucha permanente, no puede tener, digamos, eso va a impactar también en el organismo, ¿no? Es decir, ya tendríamos que hablar de enfermedades que son psicosomáticas, o sea, pero la cuestión empieza, digamos, posiblemente gran parte de estas enfermedades no empiezan solamente en la parte física, sino que se originan en la cabeza, por decirlo así, ¿no? Entonces, este tema merece quizás profundizar y darnos cuenta también que si así como vemos que la sociedad está enferma, supongamos que tenemos esa percepción y eso es un hecho. Vemos que el mundo está en guerra permanente, que está en luchas, que hay desequilibrios por todas partes, hay fragmentación por todas partes. Eso que vemos en la sociedad, ¿está en nosotros también? ¿O nosotros somos diferentes de la sociedad? Esa sería, digamos, y generalmente tratamos de adaptarnos a una sociedad que está enferma, sin darnos cuenta, ¿no? De ahí ese famoso dicho conocido cuando Krishnamurti decía que no es un síntoma de buena salud estar adaptado a una sociedad enferma.
Sí,
¿Cómo lo
tremendo.
ves, Rosario?
Tremendo. Porque nos deja que en esto que tú acabas de mencionar con referencia a lo físico, que incluso eso a lo que llamamos buena salud o adaptación a lo que buscamos como buena salud es muy cuestionable. Es muy
Sí.
cuestionable si vemos, y lo interesante es que todos tratamos de ir hacia allá. Nos cuesta mucho darnos cuenta de la profundidad de esa verdad, donde adaptarse a este aparente orden, como dices, esta obsesión, ya sea por la salud física o por conseguir el éxito o por todas estas cosas a las que les llamamos salud mental o salud financiera o salud física, no son salud.
No,
Al contrario.
y pareciera también que el estar adaptados pareciera que fueras
El
sinónimo.
objetivo.
Sí, estar adaptado daría la sensación de que uno no tiene conflicto a lo que se adaptó, ¿no? Pero acá hay algo que es muy interesante, porque fíjate una cosa que a mí me llama la atención. En general, desde muchísimos años, siempre se habló, un ermitaño, un yogui, un monje, o en la época también de lo que eran el hipismo y cosas por el
Sí.
estilo, siempre se buscó con, siempre estuvo la idea, también en muchas ideologías, con la idea de romper el sistema o romper con la sociedad.
Sí.
Pero eso lo veía, eso siempre se vio como un movimiento en el campo de la materia, de lo físico. O sea, me voy a una montaña, o me voy a una ermita, o me convierto en monje y me voy al Tíbet, o me voy a algún lugar, y salgo de lo que es la sociedad. Pero el salirse de la sociedad es una acción íntima. Es un movimiento interno, es algo, digamos, que no depende de las circunstancias ni del medio. Podríamos decir, donde se mueve, no es saludable en el sentido interno. Psicológicamente uno, naturalmente uno, sale de ese patrón en el que estamos todos. Pero es un movimiento interno o un movimiento psicológico el romper con la sociedad, por decirlo de alguna forma. No es irme bien lejos y solo en algún lugar y aislarme, ¿no? Pero también eso implica que una mente sana es una mente que está libre. No está tratando de adaptarse o de entrar en algún patrón o en algún colectivo o en alguna cosa. Está libre. Si la mente no está libre, no hay salud. Por ende, podríamos decir, no sé si lo
Claro.
podemos plantear así.
Sí, aunque también, si bien irse de ermitaño o hacerse monje no implica que uno está libre o que ha salido de la sociedad. Sin embargo, quizá una mente libre o que sale debe tener una manifestación en el campo físico. Una diferencia, es decir, una mente libre estaría en una oficina. ¿Sí? Recuerdo esto que decías, que Krishnamurti dijo, si estaría, que él no aguantaría ni una hora en la oficina.
Bueno, hay varias cosas ahí implicadas, porque puede ser que una persona, no sé, capaz que el ejemplo no es el más adecuado, una persona puede estar dentro de una cárcel y psicológicamente estar libre, porque ha comprendido, ha visto algo, y una persona que está en la calle libre físicamente, esté dentro de su cárcel psicológica, ¿no? Está atrapado en
Sí.
todas las, es decir, el condicionamiento de alguna manera ha producido que todos estemos presos en cárcel psicológica, ¿no? Estamos agarrados a un montón de cosas, mis obligaciones, mis deberes, las cosas a las que me debo, mi familia, mi patria, mi esto, todo ese mí, a lo cual hace que, en definitiva, no haya libertad, ¿no? Uno tiene que ver de cuántas cosas depende psicológicamente y por
Sí.
qué vive en conflicto con las cosas, porque en definitiva alguien que vive en conflicto, no, la mente no está sana en el sentido etimológico inclusive, no está entera, no es algo total, está fragmentada en todos mis deseos, mis obligaciones, mis anhelos, todo eso hace de que uno esté ahí atrapado persiguiendo zanahorias, como decimos habitualmente.
Sí,
Entonces ahí no
y
hay libertad, ni no hay salud por ende, ¿no?
sí, y esa salud podríamos decir que se manifiesta en sufrimiento.
Es el sufrimiento. Bueno, no, esa falta de sal. El sufrimiento de alguna manera impide la salud, ¿no? El sufrimiento psicológico, estamos hablando. No, no, no. Hay una partecita, si se puede, no sé si estamos
Claro.
con tiempo. Hay una partecita de Comentarios sobre el vivir, que es un libro escrito por Krishnamurti, Y en el tomo 3 dice, el título de este capítulo es La fragmentación del hombre está haciéndolo enfermar. Y en una partecita de este libro dice, él tenía ahí una conversación con unos psicólogos, ¿no? Y uno le dice, ¿es esto todo lo que podemos hacer los psicólogos? Voy un poco más atrás, dice. Nosotros, los especialistas en el campo de la psicología, ayudamos efectivamente a los, entre comillas, inadaptados a volver a la sociedad. Y esta parece ser nuestra principal función. Pero en cierto modo, yo no estoy satisfecho con esto, dice el psicólogo, lo cual me trae a uno de los puntos que quiero discutir. ¿Es todo esto lo que podemos hacer los psicólogos? ¿No podemos hacer más que limitarnos a ayudar al individuo inadaptado a retornar a la sociedad? ¿Está sana la sociedad como para que un individuo deba volver a ella? ¿No ha contribuido la sociedad misma a enfermar al individuo? Desde luego, el enfermo debe ser sanado, eso no hay ni que decirlo, pero ¿por qué ha de adaptarse el individuo a una sociedad enferma? Si él está sano, no formará parte de ella, sin antes poner en duda la salud de la sociedad. ¿Qué hay de bueno en ayudar a los, entre comillas, inadaptados para ajustarse a ella? No creo que la sociedad sea sana. Funciona por y para los frustrados, para los que buscan poder. Eso lo dice uno de los psicólogos. Para los supersticiosos. Se encuentra permanentemente en estado de convulsión. Durante la última guerra ayudé en la labor de tratar de enderezar a gente inadaptada del ejército que no lograban acostumbrarse a los horrores del campo de batalla. Probablemente tenía razón, pero estaba en marcha una guerra y había que ganarla. Algunos de los que lucharon y sobrevivieron todavía necesitan ayuda psiquiátrica y va a costar mucho trabajo devolverlos a la sociedad. Ayudar al individuo a adaptarse a una sociedad que está siempre en guerra consigo misma. ¿Es esta la supuesta función de los psicoanalistas y psicólogos? ¿Se ha de sanar al individuo solo para que mate o para que lo maten? Y si a uno no lo matan ni lo enloquecen, ¿debe entonces ajustarse a la estructura del odio, de la envidia, de la ambición, de la superstición, por más científicos que puedan ser los métodos empleados? Y para finalizar, reconozco que la sociedad no es lo que debería ser, pero ¿qué puede hacer uno? Dice uno de los psicólogos. No podemos escapar de la sociedad, tenemos que trabajar en ella, ganarnos la vida en ella, sufrir y morir en ella. No podemos recluirnos o convertirnos en una de esas personas que se retraen y no piensan más que en su propia salvación. Tenemos que salvar la sociedad incluso a pesar de ella misma. Dice, la sociedad es la relación del hombre con el hombre. Su estructura se basa en sus compulsiones, ambiciones, odios, vanidades, envidias, en toda la complejidad de sus ansias de dominar y de ser dominado. A menos que el individuo rompa con esta corrupta estructura, ¿qué valor fundamental puede haber en la ayuda del especialista, del psicólogo, del psicoanalista, etcétera? El hombre simplemente volverá a ser corrompido. Sigue. Es un tema muy amplio y muy
Tremendo.
importante cuando uno realmente mira hacia adentro y ve toda la complejidad y ver simplemente, no con la idea de juzgar, sino de observar si su mente a qué cosas está agarrada. Observar nuestras acciones compulsivas, neuróticas, observar, no tratar, simplemente observar, ¿no? Eso sería quizás un principio de cordura, el cuestionarnos. Todo eso hace a una mente sana y es la mayor colaboración que podemos hacer nosotros como seres humanos, en plantearnos estas cosas, en cuestionarnos, en ver si podemos hacer un mundo, una sociedad sana, pero empiezo por mí. No por afuera, empiezo por mí que soy la sociedad. Yo soy la sociedad, ¿no? Este sería un poco el punto, Rosario. No sé cómo lo ves.
Es muy profundo, muy intenso, ¿no? Muy retador,
Sí.
porque sí estamos agarrados a algo y desgraciadamente si vemos en lo profundo estamos buscando eso, una adaptación, que las cosas funcionen, que las personas funcionen o uno mismo funcionar.
Y hay una cosa que también es importante de ver, ¿no? Que esto es muy, llevaría mucho tiempo de diálogo, pero ¿qué se requiere? Porque no hay un método, no hay un sistema, no es el análisis, no es la introspección. ¿Qué es lo que hace que uno, cuál es la, digamos, la llave que abre la puerta hacia una mente que es sana, que es equilibrada? ¿Cuál podría ser esa llave? Bien.
¿Cuál podría ser, Daniel?
No lo sé, pero podemos, ya que faltan 3 minutos, lo podemos dejar acá y en otra oportunidad retomamos. Pero es interesante, pero de una cosa podemos estar seguros. No es el pensamiento uno de los factores que genera fragmentación, división en uno mismo y también en el mundo, en las relaciones. Digo el pensamiento como uno de los factores. Siempre estamos hablando en el campo psicológico, no en el campo, digamos, operativo, ¿no? ¿Es eso lo que nos fragmenta y lo que genera esta, no sé si la palabra es la adecuada, este mundo insano que es uno mismo, porque uno es el mundo, ¿no? O sea, por eso es que es interesante observar. ¿Y qué función tiene el silencio en la mente? Si es parte, si esa es, puede ser una de las puertas, que no es un silencio inducido, no es un silencio que yo quiero alcanzar, porque eso sería parte de la enfermedad, ¿no? O parte del desequilibrio. Pero bueno, lo dejamos ahí, Rosario, que
Sí,
ya
gracias, Daniel.
tenemos que ir cerrando. Agradecerte siempre, bueno, el acompañar
Oh, infinitas
y
gracias, de
será hasta el
verdad.
próximo. Gracias a vos. Será hasta el próximo martes y como siempre también gracias por acompañarnos.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.